Medio Mundo. Todo el mundo en un mismo medio.
A las 12 y 12, escuchá,
Conozco los colores que pintas en tus cuadros, los pintas de tal forma que parecen inventados. Esas flores que pintas, tengo ganas de comerlas, no tenés ningún problema, a vos ya no te interesan, pero si quiero mirar.
Sigamos 31 años atrás, lo escuchás, te acordás de los programas que conducía, que había conducido y que estaba conduciendo en ese momento también. Metido también en la ficción, hijo de un músico fundacional, pero gozando de una de un presente muy importante con un disco debut que se vendió, que sonó muchísimo, que cumplió 30 años el año pasado. Y como dice la canción Pintura, envejece el retrato, él cada día más joven, Antonio Viravent.
Qué lindo que usaste la palabra gozando. No hay que olvidar eso, ¿no? Tenerlo ahí presente, el disfrute. Y esta canción es una canción de las que, bueno, en la época donde había discos, donde la gente escuchaba el disco entero, ¿no? Sí. Entonces es una canción que no fue single, no tuvo video, pero era una canción que la gente la pedía.
El tema 2 de los discos era muy importante.
Este es el 2, no me acordaba.
Sí.
Mira, vos que sos estudioso de,
sí,
de los vinilos,
¿no? Sí, están 3 hits encima. Claro, la tenías que escuchar o escuchar.
Pero Pintura, este tema sonaba y tenía gancho, qué sé yo. La música es misteriosa, ¿no? Vos decís, che, va a sonar esta canción y después suena otra.
Eso, ¿no? Cuando no tenés control y cuando decís, menos mal que eligieron el hit los de la compañía, que yo nunca hubiera ido por ahí. ¿No te dieron ganas el año pasado? El año pasado estuvimos tocando juntos,
sí.
Haciendo covers de Morris divinos, rock and rolls.
De Papo también hicimos uno, ¿no?
Y eso lo hiciste con Pil. Eso fue por otro lado. Eso lo hiciste con fuera de la...
Lo dijiste como...
Sí. No, nosotros hicimos algo... Sí, la
no,
otra.
Pero debo decir que esto a lo que hace referencia a Frankie fue muy importante. Fue medio... Así, digo, hecho muy improvisado,
sí.
Pero fue importante para mí porque fue un momento de mucho rock and roll cuando yo venía muy acústico.
Uh-huh. Sí.
Y de alguna manera eso que hicimos ese día rock and rollero, a mí me despertó una vez más el rock and roll en las venas. ¡Ah!
Igual, no me lo adjudico porque yo ya te había visto en acción en el 2017. Podemos hablar de tu paso por esta radio. Cuando celebramos 50 años de rock nacional en Tecnópolis, que vos te subiste a hacer Manal.
Sí, Jugo de Tomate.
Hiciste Jugo de Tomate, ¿no? Hiciste alguna más,
sí.
O no, Pibe, no sé si hiciste dos temas.
Sí, o algún par, sí.
Que te dije, che, qué bien que te queda el rock 60, y me dijiste así, me sale muy bien el rock
que
nacional
me
60.
Sale bien, bueno. Ese rock. Me sale bien, sí, parte por herencia, te leo, ya sé dónde va. Pero también porque me gusta el rock and roll. En la época del primer disco, que yo estaba en BMG, había industrias discográficas antes, muchachos y muchachas.
Sí.
Ellos era BMG, como que yo fuera un Diego Torres rockero. Era un poco la idea.
Claro.
Sí, claro, era el mismo sello, Diego Torres hacía balada y yo era un tipo más del rock, pero bueno, venía de la televisión, les parecía que a las chicas podía gustarle. Entonces un día lo mandan a André Fowell,
sí.
Mi gran amigo, a filmarme a Pridamí, el Pridamí de la calle Monroe,
sí,
ahora
sí.
Hay un chino. Entonces dice, bueno, hacele un video que se lo vea bien, que se vea medio galán. Entonces vuelve y le dice, mirá, Antonio se pasa el concierto transpirado, colgado de una cadena, a los saltos. No tengo opción de hacer ningún video donde lo muestre
como ustedes quieren.
Como un Diego Torres un poco rockero. Todo esto dicho con el respeto y admiración por Diego Torres, que quede claro, ¿no?
Sí.
Pero el rock siempre me ha tirado, incluso cuando he hecho discos que iban por otro lado, que hice un montón, que iban por otro lado, más sonoros, electrónicos, a mí me tira el rock and roll, me llama y me doy cuenta cuando me pongo a cantar. El otro día me invitó Germán Tripa.
Sí, Tripa. Ah, sí,
me invitó a cantar
Papo.
Un tema de Papo, Rock and Roll y Fiebre.
Sí.
Es que subo y me transformo. Digo, es que no lo pienso. Digo, ah, qué bueno cantar Ya va a amanecer, escucho rock and roll en la radio, y me suena el fondo, ¿no?, de la música.
Bueno, bueno, tener esa versatilidad, ¿no?, de poder estar así también, poder con una guitarra conmover con, en un tono mucho más suave, o hacer una cosa más balada. O...
¿Sabés qué pienso, Tano? Que la, tal vez lo mejor, y me sale a veces, es fugaz, es cuando en realidad es lo mismo. Es decir, con la guitarra acústica... Igual tener ese espíritu de fortaleza o de rispidez rockera, y cuando estás cantando rock and roll también ser un melódico, ¿no? Y bueno, Presley, mucha gente lo logró, ¿no?
Dijiste Presley, y pienso en tu viejo, ante todo, ya vamos a hablar, ¿no?, de cuando te tocó hacer el oso, Tano es fan, ¿no?, de Tango Feroz.
Por edad.
Pero cuando uno piensa por ahí en El Oso, Ayer Nomás, incluso Pato trabaja en una carnicería, la filosofía, el barrio, la canción, la acústica. Nosotros justamente cuando nos juntamos a tocar con vos, que con los Don Adams nos creemos un poco los tequila de acá, te llevamos a los discos de finales de los 70, principios de los 80, que vos te fuiste allá a vivir a España muy chiquito. Y es todo ese rock and roll Elvis que le agarra a tu viejo, que en realidad nunca fue 100% Elvis, porque tenía un 50% tanguero, que se le notó siempre en la forma de frasear, de decir. O sea, te canta un rock and roll y es un tipo de Buenos Aires. Y vos tenés eso también.
Mira, escuchen un segundo esto. Primer disco, El Auto de la Policía.
Uno de mis favoritos.
Era un artista de rock and roll y blues.
Sí.
O sea, con todo cariño, los Guasones estaban en el Jardín de Infantes. Yo hacía esto en el año 93.
Sí.
Hablando del auto de la policía.
Quiero aclararte que no están al azar los elegí los temas, así que toda la parte rockera, quedate tranquilo que va a sonar.
Pero me tira eso y no sé, ahora en el show que voy a hacer acá en Buenos Aires, por ejemplo, me propuse cantar canciones que hace mucho no canto o que algunas no canto. Entonces, nada, vuelvo a Walk on the Wild Side, vuelvo a un tema de Bruce Springsteen. Y si tuviera más paño y más tiempo, me cantaría alguno de Presley. Me tira eso. Pero por otro lado, como decía Tano, es muy lindo poder ser autónomo y agarrar la guitarra. Sí. Pero por eso hago referencia al encuentro que tuvimos con Frankie y sus muchachos el año pasado. Todo lo que es el rock and roll, esta idea del rock, y el rock, esa palabra, ¿no?, que ya hace tiempo que es una palabra que dice nada y todo.
Sí, nada y todo, nada absolutamente. Y todo.
Pero cuando estás arriba del escenario con cuatro monos, eso es rock and roll.
Eso es rock and roll, absolutamente.
Y mirás y está al lado el tipo tocando el bajo y el baterista y decís, che, ok, esto es. Sí,
y la canción va.
Y la canción va, rock and roll, va con el error inclusive.
Sí, sí.
Y la canción va. Para mí eso es rock and roll. El solo con la guitarra es un renegado, medio un gaucho renegado. Pero, por ejemplo, el otro día vi un video, ¿cómo se llama el que cantaba en Soundgarden que murió?
Chris Cornell.
Bueno, lo vi solo con la guitarra.
Uf.
Eso es rock and roll para
mí.
Sí,
sí.
Porque él sigue siendo un cantante de rock. Bueno, era un cantante excepcional, ¿no?
Sí.
Es una comparación brava. Pero era un cantante excepcional y estaba con la guitarrita, ¿no?
Bueno, estamos con Antonio Viraventa a las 12:20. Ante todo... queremos agradecerte porque sabemos definitivamente que esta mañana, esta jornada de martes no ayuda, que a vos no te inspira y no te lleva a una salida.
Me trajo hasta acá.
Sí.
Sube para arriba y a mí no. Y si me mojo no me encuentro y solamente estoy mojado, aburrido y amargado, y la lluvia es un infierno y a mí no. Y la cabeza se me inunda de preguntas de segunda que se adueñan de mí, me patean y me ahogan y a mí no. A mí no. A mí la lluvia no me inspira y no me lleva a una salida. Por eso. eso no me invites a tu casa a mojarme. En tu húmeda imaginación.
Tiempo, muy difícil eso.
Gracias.
¿Lo haces de joven?
Sí.
Es muy difícil.
Ayer me acordaba, ¿sabés qué? Y de hecho la recuperé ayer, todavía no la recuperé. Yo me compré una guitarra en el año 92. Inmediatamente después veo el videoclip de...
¿Salvo Caminar?
No fue de este, de Salvo Caminar, exactamente.
La verde.
Y tenías la misma, pero yo la tenía en azul.
Ah, mira.
Y vos la tenías en verde.
Era una Washburn.
Exactamente, pero una Washburn, en esa época le contamos a la gente, el guitarrista abanderado de la marca era Nuno Bettencourt, claro, de Extreme, sí, el de Modern Words, la canción nueva en ese momento. Y esas guitarras son de tipo que toca mucho, porque son caja finita. O sea, no, todo lo contrario, el tipo tiene que sacar.
Yo rasgueaba.
Rasguear. Este, y tiene el cutaway para que haga solos con guitarra acústica, ¿no? Tipo Clapton, ponele.
Claro.
Y digo, debemos ser los dos tipos que tienen esa guitarra. En un momento.
Sí.
Vos se la regalaste a Mori, ¿no?
Se la regalé a mi padre la destruyó. Pero.
Corresponde. Sí, estamos hablando de rock, ¿no? Vamos a romper esa guitarra.
La pintó. Era la guitarra verde, una guitarra muy llamativa porque, bueno, se vio en un video muchísimo.
Sí,
en la época que se veían muchos.
Muchos videos.
Videos, claro. Muchos videos. Y era una guitarra verde jaspeada.
Sí.
Llamaba la atención. Y en general las guitarras eran, bueno, una guitarra más clásica, ¿no? Madera. Pero era una guitarra, no sé si era muy buena, pero era una guitarra ganadora.
Hablando de ganar, vamos a dos victorias. Una propia y una ajena. En el año 69 Los Gatos graban una canción que se llama Antonio y habla de vos. Sí. Vos recién nacido, el primer hijo de un pionero, de un fundador de nuestro rock. Sí.
Sí, yo creo que sí. No sé si Willy Quiroga, que era un poco más grande que mi viejo, había tenido un hijo, pero yo no sé si hay uno de esos hijos del primer rock argentino que nació antes del 69. Yo soy del 69, pero me parece que sí, que soy el primero. Así que viejo, tengo un derecho, ¿eh? Momentito.
¿Qué te genera la canción Antonio de los Gatos?
Tengo de cualquier clase, negros y judíos también. Esta canción increíble. A cada cual su estrella le toca al nacer. Algo así. Si no la salvas, te habrá pasado igual que a muchos más. ¿No ves que el cielo lleno de
estrellas están. Antonio, salva tu estrella ya, más o menos, porque si no, te pegará papá.
O sea, es muy para la época.
Bueno, la,
pero la idea es preciosa porque la, ahí está la
salva tu estrella ya.
Un día cuando hacía el programa en FM Rock,
sí, un hombre nuevo.
Un hombre nuevo, vino acá Tot.
Sí.
Que toca,
que toca acá, claro.
Y me dijo, para mí esta es una de las canciones que más me gusta de Los Gatos.
No. Sí. Bueno, tenemos un recuerdo de cuando pasaste por acá. En realidad este recuerdo no es específicamente de esta mesa, ni de ese programa divino que tuviste con Marcelo Fernández Vitar, sí, metido en sí, producción, estaba con vos aquí. Las noches de, no me acuerdo si eran de miércoles o de martes.
Bueno, no me acuerdo, a lo mejor varió el día alguna vez.
Pero a ver,
el único programa, perdón, sí, hasta ese momento, creo que sigue siendo... de la FM Nacional que ganó Martín Fierro.
Bueno, el momento... Ah, señor director.
Perdón, te lo queme, perdón.
No, por favor.
Se ríe.
El ganador programa nocturno en FM es... un hombre nuevo, Antonio Mirabel, Nacional Rock. Y el premio es entregado por Augusto Tartu.
Esa era la canción de fondo, que era una canción de...
Un hombre nuevo, Nacional Rock, programa... de Nacional Rock, conducido por Antonio Viramén.
Y lo más lindo es que la terna era con dos programas de radios que se escuchaba muchísimo. Un programa de la pop y otro programa de, no sé si rock and pop. Entonces, no voy a dar nombres porque es inútil. Pero los de la terna estaban en la mesa al lado y cuando dijeron un nombre nuevo, la cara de odio que tenían... Sí, de sorpresa y de odio, como diciendo, pero ¿cómo le dan un premio a un programa que no escucha nadie en una radio nacional?
Muy alegre, creo que está Oliverio más contento aún.
Y yo de subir al escenario. Subí con mi hijo.
Sí. Gracias a todos en nombre de Nacional Rock, desde Bobby Flores para abajo. Y quiero nombrar algunas personas simbólicamente. Primero las damas, Mónica Torreto, Clementina Barone, Diego Corbin... y dos grandes amigos que son además el corazón del programa, Carlos Sada y el gran Marcelo Fernández Vitar. Gracias.
Qué grande, Marce. Aplaudo yo también, qué lindo, Marce.
Bueno, un estudioso de todo ese libro de los, creo que 50 años del rock argentino.
Seguimos siendo amigos con Marcelo, nos conocemos desde el 90 con Marcelo, cuando éramos yo muy chico y él un poquito más grande que yo. Él estaba en rock and roll,
claro.
Era de la producción
de la Cueva.
De la Cueva también.
Esa fue tu primera participación así como conductor, más allá de este éxito y este Martín Fierro levantado radial.
Fue el 92, sí, ese año, claro. Con rock and roll y estaba en América TV en la época que estaba Cha-Cha-Cha.
Claro.
Exactamente.
Sí, sí, que se abrió un poco, siempre me cuenta Dani, ahí como la oportunidad de hacer esos contenidos, quizás que no eran tan comunes. Y que pudieron meter, bueno, Cha-Cha-Cha, y en el caso del rock pudo entrar ahí con rock and roll.
Sí, rock and roll da pie a la Cueva.
Total.
Perdón, ¿rock and roll no vino de Music 21? ¿No estuvieron
antes? Sí, yo creo que al revés.
Que ahí.
Hubo una pausa entre rock and roll y la Cueva, que fue Music 21. Eso no me acuerdo muy bien, ¿sabes? Si arrancó en Music 21 o hubo una pausa entre... un canal y otro.
Yo no te quiero decir nada, pero podríamos chequear porque el archivo lo tengo en casa.
Bueno.
Vale,
no me dejan mentir.
Está con Dani García.
Lo podríamos chequear.
Vos sabés que, ¿qué momento para el rock nacional y sobre todo ahora que nombramos a Marcelo Fernández Vitar, ese resurgir potentísimo del año 93, la muestra ahí al lado de lo que era Little Park, recientemente cerrado en el año 93, que aparecieron algunas cintas, ¿no? De Miguel, de Los Primeros Abuelos de la Nada, de Tanguito, la película Tango Feroz, el libro de Víctor Pintos y vos conduciendo un programa, un momento épico de la televisión.
Y un momento de la industria, perdóname, Fred, que donde también empieza el CD a tomar un protagonismo.
Y a relanzar,
hasta ese. Entonces, todos los discos que habían salido en vinilo, tal vez, y que habían quedado ahí, que quizás no habían pasado por la etapa del cassette, se reeditan en CD y tienen una tirada importante y bueno, se venden.
Hay un momento icónico de los programas de rock, que no hubo tantos, pero hubo, que es cuando Papo va a tocar con vos y en un momento se ponen a improvisar el oso hasta el puente, que no sabe, sí, qué hacer.
Papo toca
el bajo. Originalmente sí, tocó el bajo,
y en
¿o no?
ese día que tocó, tocaba la guitarra.
Sí, estaba con la guitarra.
Tocaba el piano. Mi viejo, puede ser.
Puede ser.
Estaba Celeste Carballo, me acuerdo. Había dos o tres más, sí.
Eran amigos tuyos.
No solamente iban todos, sino que cuando venía Caetano Veloso a presentarse al Gran Rex, venía con su chelista y hacía mano a mano, en versión voz y chelo, en el programa. Extraordinario que Telefe a las 9 de la noche... Mirá, voy a contar una cosa linda. Hace unos días fui a ver Monster of Rock, ¿no? Sí. Llegué al final con mi hijo y vimos Judas Priest.
Sí.
Mi hijo estaba copado, yo me entusiasmé. Porque...
¿Ya tenía 14, 15?
Sí, pero tiempo? Aparte escucho una música nefasta y dije, bueno, por lo menos que escuche esto. Sí. Y en un momento lo veo a Stoessel, que es productor ahora,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces me acerco y le digo, esta noche dirigís La Cueva, pensando que me iba a decir, ¿de qué me hablas? Y me dice, sí, como todas las semanas.
¿Qué era?
Stoessel dirigía las cámaras de La Cueva en el 93, sí, en Telefe. O sea, hacía Tinelli, pero también hacía La Cueva. Y se acordaba, hablamos un buen rato del programa.
Y qué loco que esté ahí ese día en el...
Creo que sería, a lo mejor organizaría y no lo sé, pero estaba ahí.
En esa época, Juana Molina tenía a Juana y sus hermanas, por ejemplo. ¿Sí? Por nombrarte gente que después hizo otra cosa. Vos, tan identificado con la música, más allá de la actuación y de la conducción, ¿extrañás un poco hacer un programa de rock o lo dejaste, es un lindo recuerdo y
no,
ya?
No, porque fue muy intenso, fue hace mucho y fue ese momento. Yo creo que hoy no sucedería otra cosa, pero ya está, para mí es suficiente.
Un hombre nuevo es Virabén, todos los días es un hombre nuevo.
Trato.
Por eso vamos a hacer algo diferente. ¿Vamos a hacer una canción en el estudio? ¿Qué vamos a escuchar?
Voy a tocar Madrid, una versión de Madrid. Que hice ese día, si fui o si volví, si tenía expectativa. Hoy te vuelvo a imaginar en Madrid o en cualquier sitio. Todo el tiempo que pasó lo retuve detenido. Tantas veces te encontré, te perdí en el mismo sitio. Vos y yo éramos la eternidad, recitándonos al oído. Ya no me escribas palabras de amor. Hoy ya no suena. Adivino dónde estás y te llevo aquí conmigo. Almagro puede ser tan especial, el azar hoy me lo dijo. En los mapas yo encontré el sentido del olvido. Todo lo que veo pasar es inevitable y lo mismo. Ya no me escribas palabras de amor. Hoy ya no hace falta, no. Tantas veces te encontré, te perdí en el mismo sitio. Vos y yo éramos la eternidad, recitándonos al oído. Palabras de amor. Palabras de amor. Ya no
las palabras de amor. Hoy ya no suenan, al menos hoy al menos hoy.
Antonio Virabel.
Hay público.
Sí, claro, hay público que te sigue. Pasaba con Madrid del disco Azar, 1997, el tercero. Matar y Morir, el año pasado cumplió, este año está cumpliendo 30 años.
Sí. Es un disco que todavía toco mucho.
Sí, ¿no? Hay cosas de...
toco Siete Vidas, a veces con la...
Marcha es un buen tema.
Marcha
es un muy buen tema.
Marcha no sabría tocarlo.
No sabrías tocarlo, pero son esos temas que hacen bueno el disco, ¿no?
Sí, sí.
Siempre está bueno.
Lo que me gustaba Marcha era de alguien, la letra que contaba alguien que pensaba matar a otra persona, era todo muy escabroso, y escribir una canción sobre eso, sí, y que eso iba a ser una gran canción, porque estaba dedicado a un muerto.
Mirá vos. Sí. Medio Johnny Cash y Nick Cave a la vez, y bueno, estás con un arma en el,
sí,
en la tapa.
La letra, toda mi vida he soñado, yo quiero escribir algún día una canción para un muerto, un amigo o una amiga. Así empieza la canción.
¿Qué más canciones dejó para el repertorio actual?
Uf, qué bien, nunca me lo pregunté. Bueno, cuando hago shows donde sé que la gente va a pedir temas más conocidos, recurro mucho al primero y al segundo. Pero por otro lado, yo no me he esclavizado con eso. De hecho, en este concierto, estos conciertos que empiezo a hacer ahora a guitarra, estoy cantando canciones que conocen Cuatro Gatos Locos, y las canto igual y hago patria. Pero, y también pasa un poco lo que hablábamos al comienzo con la canción Pintura, que a veces vos pensás, bueno, la gente está esperando Salgo a Caminar, pero cantás Madrid otra y la gente dice, che, me gustó esa canción.
Bueno, yo soy fan de Me Fui Con Ella.
Tenemos para el Tano, nos salteamos, no sé, Anatomía.
Si esa la hemos tocado mucho, yo la he tocado mucho esa canción, Me Fui Con Ella. Y sin embargo no la canto más.
¿No la cantas más?
No, quedó al costado ahí.
Mira.
Nos salteamos Anatomía, un disco en colaboración con Juan Cruz Gardeu, nuestro amigo en común, que participa cantando. Llegamos al 2002. Yo tengo una anécdota muy linda con este disco.
Sí, muy cercana.
Quiero contar. Le voy a contar al Tano, porque vos ya la sabés. Un día me llega un pedido. Necesitamos la casa. Yo vivía con mis padres tras un breve paso por La Plata. Vuelvo a la casa, ¿no?
Siempre volvemos ahí.
¿Vencido o no?
Vuelvo vencido.
Siempre volvemos.
Porque el mundo me hizo así.
Como diría Coronita.
Vuelvo, exacto. Con el perro. Vuelvo a la casa y me dicen, vos sí, el perro no.
Vuelvo
con el perro. Y recibo un llamado de mi amigo Ezequiel Black, que le mando un fuerte abrazo. Me dice, escúchame, hay que hacer un videoclip para Antonio Virabel. Él y la dupla era con Monoto, que en esa época empezaba a tocar con Miranda el bajo. Le pagaban 50 pesos por show.
Que no estaría mal.
No, te digo, sería bastante.
50 mangos estaba.
50
bien.
Mangos en el 2002. Ah. O ya era a principios del 2003. Mm. Cuestión, me dicen, bueno, le digo, capaz mis viejos están de viaje, puede ser. Eso sí. Que va a haber una chica desnuda, me avisa. El video es una chica desnuda. Imagínate, ese día vinieron los Don Adams, sí, los amigos de mi hermano.
Los vecinos.
Era una fiesta, era un sábado a la mañana.
La chica era una chica muy linda, no me acuerdo ni cómo se llama, pero
llega
chica muy atractiva.
Una modelo. Y dijimos, bueno, todos, había una expectativa. Baño, sí. Se meten adentro del baño. Sí. El director, encubierto, era Antonio. Sí. No vi trabajar, no vi mover un dedo a la dupla, que eran los directores, que se conocían de la facultad, Black y Monoto. Y bueno, él dirigió, nunca vimos nada, nunca vimos absolutamente nada. Y un amigo que llegó más tarde y fue al jardín de esta casa, dice, che, ¿me parece mal o vi una mujer de nuevo por la ventana? Igual es un video, cuidado,
está muy
si
bien
lo ven,
video, está muy
no,
bien.
No hay desnudez en el video, hay unas curvas y demás, pero esta es la anécdota importante. Mi mamá, fanática del disco Cardinal, lo tenía en CD, lo gastaba. Mi vieja, que escuchó los Beatles y de ahí pasó a Cardinal de Virabend, me dijo, amo ese disco, salvo un tema, Aminoácido. Sí. Es el único... Y esto es pie, chicos, en el control. Claro. A mi vieja el único tema que no le gustaba era el punk.
Claro, porque Cardinal es un disco muy variado. Tiene Me Fui Con Ella. Tiene muchos momentos pop. No es casual que esté Gustavo tocando la guitarra en curvas. Está León Gieco, hay cuerdas.
Sí.
pero hay mucha máquina, pero también está esto, que era un... necesitábamos un sonido tan áspero que la banda mía no llegaba. Y llamamos a la gente de Panza.
Mariana, bueno, el guitarrista...
Para que tocaran esto. Y igual la idea es... Decirle a tu madre que la idea es poética igual, porque uno busca estar como en el cuerpo de otra persona, pero es como excursión.
Está muy podrida la viola para mi mamá.
Haremos la guitarra. Una versión acústica para ella.
Regalásela, ¿no? Por uso de locaciones. Cardinal, un discazo, 2002, y venía de un gran disco como Anatomía. A esta altura ya había metido 4 discazos y recién tocaste Madrid. Y se venía un disco Buenos Aires que nombrás otras de tus dos ciudades favoritas. Obviamente Buenos Aires y Montevideo. ¿Qué romance el tuyo con esa ciudad?
Mirá. Ahora estoy metido, entre otras cosas, en componer y pensar un disco, y más que un disco, una obra que tenga que ver con la ciudad y el tango.
Sí.
Bueno, tal vez salga el año que viene, son esas cosas que están ahí en el aire. Pero el primer tango que grabé se llama Las luces de nuestras ciudades, y habla de esas dos ciudades. Habla de Buenos Aires y de Montevideo. Está inédito todavía el tango, no lo saqué. Pero sí, me resuena en la cabeza Montevideo de una manera, bueno, como le resuena a muchos porteños, ¿no? Montevideo es una ciudad, por un lado, muy urbana y también tiene una calma. Cuando venía para acá hice uno de mis ritos, que cuando vengo al centro, que me encanta venir al centro, con lluvia y todo, fue un gran viaje venir, es una clave para mí el centro. Y venía, y siempre que paso por la casa de Borges, ¿no? Maipú, esta, y Marcelo T., tengo el rito de que en la placa hago así, doy 2 palmaditas. Como que siento que ahí lo estoy saludando, ¿no? A Borges. Doy siempre 2. Y Borges, ya lo decía en sus poemas, él ya tenía ese berretín que tenemos tantos de Buenos Aires y Montevideo, hermanadas, tan parecidas y tan distintas.
Bueno, Antonio, mira, te quedaste pensativo.
Sí, Tano. No me gusta, me gusta escucharlo y disfrutar también de las anécdotas que tienen en común.
Te sacó de morón.
Lo veo con la guitarra, no sé si va a ser una más, me gustaría.
Voy a cantar una de estas que es de las que saben pocas personas. Pero el otro día, alguien fui a hacer una nota a Rosario y una conductora, que era una conductora además, no una mina de, no sé, 40 años, una mina grande. Buenas. Me dice, a mí me gusta El Espejo. Le digo, no casé de entrada, digo, pensé que me hacía una ironía.
Claro,
¿no?
Qué coqueta.
Sí. Y me dice como diciendo, tonto, tu canción. Le digo, yo no sé ni cómo arranca. Me dice, deberías volver a tocarla. A raíz de esa charla saqué El Espejo. Y voy a tocar El Espejo para ustedes. Esta está en, el disco es Armonía, esto no va a explotar, ¿no? Armonía casera mayor. Tu sonrisa en el espejo fue mi fiel inspiración. Lo que parecía tan lejos se acercó a mi corazón y soñé con el sueño tan simple y sencillo, derramando mañanas sobre el balcón donde siempre te asomabas, iluminando cada rastro de amor, abriendo un par de ventanas para saber que casi todo cambió. Ahora lo sé, casi todo cambió. Ahora lo sé. La mirada que tenías esa tarde que te vi parecía un desafío
difícil para mí. Apostaste pensando que yo perdería, derramando mañanas sobre el balcón donde siempre te asomabas, iluminando nuestro rastro de amor, abriendo un par de ventanas para saber que todo cambio es mejor, y derramar tu mirada y tu sonrisa en el espejo, en el espejo de hoy. Ahora lo sé, el espejo de hoy. Ahora lo sé. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. La mirada que tenías esa tarde que te vi.
Antonio Viravente, Medio Mundo.
Para los que no saben, hay una parte que se la robé a Virus.
Sí, absolutamente. Bueno, has homenajeado, tenés tu canción para Gustavo. Sí. No sé si para Palo habías o tuviste algo con Palo también. Para un amigo de los tres acá, sí. Puedo decir, en
bueno,
esta mesa.
Bueno, con Palo es más, si después hay tiempo la canto, si no, queda para otro día. Pero la historia con Palo es triste, pero linda. Palo me escribe en el año 2020, en plena pandemia. No éramos amigos, éramos, bueno, colegas, nos habíamos cruzado 30 veces, pero no éramos amigos. Un día me escribe, dice, che, ¿cómo andás? Digo, bien, Palo, ¿qué contás? Bueno, bien, che, bueno, nada, me quedé pensando el día que hablamos, nos tomamos un café. Bueno, nos tomamos un café. Y a los pocos días me vuelve a escribir, me dice, che, ¿podríamos hacer una canción juntos? Y yo le digo, dale. No era muy fácil verse en esa época. Digo, hagámosla vía mensaje y cuando nos vemos de vuelta, la terminamos. Y él me dijo, no. Esperemos a vernos. Tenés razón, le dije, hagámosla a la antigua. A los pocos días cae fulminado en la avenida Díaz Vélez.
Dios.
Yo estaba en Córdoba, me entero, y cuando me entero, siempre lo cuento porque es la verdad, por deformación profesional, primero que digo, che, no voy a poder escribir la canción con él. Sí. Ni siquiera, eso estuvo antes que la tristeza.
Sí, 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 bueno, son shocks.
Sí. Y esa noche escribí una canción que se llama La canción que pegó en el palo. Que habla de una canción que no pudo ser, pero termina siendo una canción.
Vamos a escucharla.
Vamos a escucharla. Sí.
En YouTube tiene que estar. No, hoy no está en la otra plataforma que empieza con S, pero sí está en YouTube. Se llama La canción que pegó en el palo. Y si no está, la canto.
¿La querés cantar?
Sí, dale.
Cantala. Sí,
la canto. Sí. ¿La canto o no la canto? La canto o la canto.
Acá. No. Es que. Nombramos a Palo. Hay una canción homenaje a él. Pegó en el palo. Es nuestro amigo. ¿Cómo no la va a tocar? Sí.
De hecho, el homenaje que le hicimos a Morris el año pasado de rock and roll se llamaba De tal palo, tal cuchillo en el día del padre.
Verdad.
¿Te acordás?
Sí, señor.
Bueno, por favor. A ver.
Bueno, ahí va.
Me desperté hoy pensando en qué pensabas cuando me llamaste. ¿Qué fue lo que juntos tal vez íbamos a poder escribir? ¿De qué iba a hablar la canción? ¿Qué palabras marcarían el rumbo? Me desperté hoy pensando y todo el día rebotaste en mi mente. Y ahí quedó como un punto en el medio del aire. y ahí quedó en un lugar entre tu voz y la mía. Y ahí quedó habitando una zona de misterios. Y ahí quedó al costado de alguna melodía. Como ya no estás acá, no sé cuál iba a ser tu movida. Voy a imaginar tu jugada, que suele ser la mejor medicina. Y arranco yo entonces esta canción que pegó en el palo. Me siento a la mesa y escribo por todo lo que pudimos hacer. Y aquí estoy, en un punto en el medio del aire. Aquí estoy, en tu lugar entre tu voz y la mía. Aquí estoy, habitando una zona de misterios. Aquí estoy, al costado de alguna melodía.
Con unos fraseos muy palo también.
Ah, mirá.
¿No?
Eso me da curiosidad porque conozco su obra, pero no tanto para conocerle las doyeites.
Claro.
Era un cantante muy particular,
sí,
Pablo, ¿no?
Total.
Muy particular.
Y que fue
muy
también lindo. Variando. El otro día un amigo me hizo escuchar Patria o Muerte, se llama.
Sí, el segundo.
Y canta de una manera que después cambia, pero un intérprete descomunal, Pablo.
Tremendo. Bueno,
bueno haberlo dicho cuando estaba vivo, ¿viste? Que esas cosas a veces sí. Uno las dice solamente cuando el tipo no está.
Pero está en este momento.
Sí, sí.
Y más que nada, ¿no? Más que nunca con
está,
esta canción.
Esta es la versión original de fondo.
Hoy te dije una victoria ajena y una propia. Porque si mal no recuerdo, vos me vas a corregir. Me voy a 1980, para mí, el mejor disco de Morris.
Que no lo dice nadie eso.
No lo dice nadie.
No.
Mundo moderno. Uh-huh. Rock del colegio. Coescrita con vos, ¿aportaste
sí,
algo de ese tema?
Es generoso mi padre en eso, porque yo habré aportado mi espíritu infantil colegial y alguna palabra, ¿no? Pero creo que él ya la tenía medio armada. Yo creo que estaba el día que la estaba componiendo, yo tenía...
Obvio que la sabes.
A mí, mirá.
Esta nos dirá qué hacer. Todos. El rock de las vocales empieza a conocer. Todos.
¿Estaban en España?
Sí, estaban en España. Y había mucho rock and roll para chicos. Los parchís cantaban en La Plaga.
Este es muy Presley.
Este es muy Presley, muy. Absolutamente. Así que ahí tenés tu primer crédito a los, sí, ¿no? Sí. A los 10 años.
A los 11 años.
¿Te acordás un poco? De todo ese momento de furor de Morris en España, sí, ¿lo tenés como presente?
Me acuerdo, yo lo sufrí mucho porque, mi padre era rarísimo, era un marciano, argentino, en una sociedad española todavía muy, muy tradicional. Y mi padre, llamaba mucho la atención. Y además era un rockero, iba con botas,
sí.
Todos mis amigos, los padres eran padres, por decirlo de alguna manera, comunes, eran normales. Mi viejo era tipo raro. Pero a la distancia, una de las voces a fondo es mía. Pero...
Acá estás.
Es para ti. Pero tiene algo de parchís también.
Sí, ellos cantaban La Plaga, rock de mi colegio, twist de mi colegio cantaba. Y vos estuviste ahí, Televisión Española, TV, ¿no? Aplauso.
Eran esos programas. Pero este era es un disco muy bueno para mí de mi viejo, un poco opacado por 3, 4, 5 discos más, pero me gusta que gustes esto. No quiero irme sin decir porque soy el peor promotor
ahora
de mí mismo.
Sí. Claro.
Que toco dos días después que ustedes, el sábado 7 en el Club Temple, en la plaza y en Paseo La Plaza.
Paseo La Plaza, hermoso lugar.
Valle Corrientes, gran lugar. Y las entradas, si no me equivoco, están por Passline.
Sí.
Bueno, confiemos que sí.
Sí,
sí. Las entradas creo que eran por Passline.
Passline, ahí está. Entonces, el sábado 7.
Sábado,
¿no?
7.
Confirmado,
sí, confirmado. Perfecto.
Sábado 7.
Sábado 7 es un lugar muy chiquito, ya quedan pocas entradas. Así que los que
pero
quieran
para ir a verte a vos, así, íntimo. Yo está
sí,
buenísimo,
con la guitarra,
es un planazo.
Guitarra, voy a mezclar un poco lo que insinué hoy, ¿no? Temas míos, temas de otros. Muy contento.
Bueno, me quedó tanto por conversar, pero vas a volver, quiero creer, ¿no?
Voy a volver, lindo verlos a los dos. Y hagamos café o cervecita cualquier día también.
Dale, a las 12:57 les cuento que pasó Antonio, está aquí. Vamos a cerrar con uno de los temas, no sé si coincide el Tano, también de Buenos Aires, un temón. Y mirá, despedirte con la bienvenida, qué irónico. Sí. Bienvenido seas. Cerramos con este temón de Antonio Viravent. Ceci Elía al aire de Nacional Rock 93.7. Medio Mundo, el Tano Nieto.
Frankie Landon.
Volvemos mañana a las 9. Chau, chau.
Tus besos llegaron después. Me dijiste, me gustaron tanto. Tal vez demasiado. Tu sonrisa fue como un faro. Y ahí dirigí mi proa y mi tiempo. Parece que fue a tiempo. Comprendí que la brújula es la concentración. Concentración. Una dosis fue suficiente. Una dosis fue suficiente. Tus besos perturban mi calma casera. Bienvenida seas. Tus besos perturban mi calma casera. Bienvenida seas. Nuestro mini turismo, fotos y relajación. No, 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 no tengas miedo. Si el cielo se mueve es a tu favor. Y si alguna estrella se cae, seguro que es para vos. Y si alguna estrella se cae, seguro que es para vos. Una dosis fue suficiente. Una dosis fue suficiente. Tus besos perturban mi calma casera. Bienvenida seas. Tus besos perturban mi calma casera. Bienvenida seas. El amor es concentración. Tu amor es concentración. Bienvenida seas.